Bueno, pues uno de los grandes temas que tenemos de conversación y también problemas, diría yo, es lo que pasó en la UNAM con este tema de los exámenes de admisión que se hicieron vía remota y sobre todo qué pasó, en dónde fallaron, a quién le falló y para hacer todo un análisis con respecto justamente a lo que ocurre y qué significa este golpe para la UNAM está con nosotros Marco Fernández, quien es experto en educación, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en W Radio.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
La pregunta de los 64,000 millones, ¿qué pasó en la UNAM? ¿Qué se tiene referencia hasta este momento de lo que ocurrió claramente?
Bueno, hasta ahorita, como lo ha informado la Comisión Técnica, debido a los resultados atípicos que se observaron en la prueba del ingreso, se puede inferir que hubo un número importante de estudiantes que recibieron ayuda indebida. Se está tratando ahora en una segunda etapa entender cuáles fueron esas ayudas indebidas, cómo fue que ocurrieron, cuáles fueron las vulnerabilidades del software en línea que se utilizó para poder aplicar a la distancia la prueba de ingreso. Pero, por lo pronto, la recomendación técnica, como se ha venido documentando, pues es hacer este examen nuevo presencial para 58,000 estudiantes, que son los estudiantes que cuyo puntaje o ya habían sido notificados que habían sido aceptados o que el puntaje, digamos, está cercano al histórico promedio de los últimos 4 años para las diferentes carreras, las diferentes modalidades y las diferentes sedes. Ahora vendrá, creo, la etapa más importante, que es entender dónde estuvieron las vulnerabilidades. Por lo que se observa en las redes sociales, con diferentes videos y testimonios de grupos de Telegram, de WhatsApp y demás, claramente pues hubo forma de que un grupo de estudiantes tomó de manera indebida las preguntas. Por eso vimos que atípicamente también aumentó el número de estudiantes con ninguna prueba, perdón, ningún acierto obtenido, que claramente solo iban a sacar la información de las preguntas que se estaban utilizando en los exámenes. Es evidente que también la tecnología para que la cámara detectara la ayuda indebida del celular no funcionó del todo correcto, que la duplicación de pantallas que se pudieron hacer para que otra persona estuviera contestando las preguntas y mandando la información al alumno que estaba supuestamente tomando la prueba también no ocurrió. Todas estas vulnerabilidades, digamos, se sugieren por diferentes videos y testimonios que están en las redes sociales, pero que ahora, pues, la investigación oficial por parte de la comisión es la que, asumo, en las siguientes semanas estará dando cuenta de esto. También veremos si habrá la reunión que solicitó la empresa que se contrató para el software con la comisión técnica para que ellos también den la versión de sus hechos. Por ejemplo, en la carta, cuando pidió la cita esta empresa aduce a que no todo pudo haber sido el software, porque hay aspectos básicos como, por ejemplo, garantizar que las preguntas en las diferentes versiones del examen aparecieran de manera aleatoria para que ningún estudiante pudiera tener la misma prueba de manera simultánea y disminuir la probabilidad de copia. No sabemos si esto ocurrió así o no. Son todas estas respuestas que las diferentes áreas encargadas de la universidad tienen que responderle a la comisión y la comisión darnos un informe, obviamente al rector y eventualmente hacerlo público.
Marco Fernández, permítame hacer una pequeña pausa para que vayamos con Víctor Sandoval y para que escuche justamente lo que está ocurriendo ocurriendo en este momento en Rectoría, en donde pues rechazan que se vuelva a hacer esta prueba. Víctor Sandoval, buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Quiero decirte que la manifestación de hoy se dividió en dos partes. Una, los estudiantes que aprobaron con alto puntaje y que están en contra de realizar este, de nueva cuenta, el segundo examen, pero ahora de manera presencial, pero también otro grupo, en menor cantidad de cancelaciones, es decir, aquellos que no saben si aprobaron, si lo reprobaron, simplemente que les cancelaron el examen de último momento, eso les apareció en la computadora, estaban cancelados su evaluación. Ese grupo ya se retiró, sin embargo, los que han aprobado, en este momento están bloqueando Insurgente Sur, el Eje 10 Sur, los dos sentidos de Insurgentes, pues afectando la circulación para exigir que se respete su lugar. ¿Cuál es tu nombre?
Hola, soy Elisa de Nicolaje Robledo.
¿Qué lo están pidiendo?
Que no se repita otra vez el examen de control.
¿Por qué no te sientes capaz de aprobarlo?
No, yo la verdad, yo sí me siento capaz de aprobarlo, pues a que sí, entonces aciertos, y yo digo que un conocimiento no se va de una noche para otra, pero simplemente no se me hace justo.
Pero ya está casi oficial que lo van a hacer. ¿Qué va a suceder?
Pues según yo creo que sí va a volverse a el examen, ojalá y no, la verdad, pero pues ojalá pues se les vaya esa idea, sí vayas que se les vaya.
¿Que algunos de tus compañeros no aprueben?
Pues la verdad, cada quien sabe lo que hace y pues ahora sí que...
¿Qué carrera vas?
Arquitectura.
¿Y qué puntaje pasas?
111, cierto.
Gracias. Sí. Lo que está sucediendo aquí, Arely, en Insurgente Sur y el Eje 10 Sur, en la zona cercana a Ciudad Universitaria, y bueno, en espera de que se le respete este lugar a este grupo de estudiantes que sacaron un alto puntaje en la evaluación. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Volvemos con Marco Fernández, experto en educación, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ya escuchaste la postura de... Evidentemente, este es un testimonio de los muchos que habrá, pero el tema de examen cancelados, el tema de justicia, me quedo con la parte de que cada quien sabe lo que hace. Esto es un mal precedente para la UNAM, es un mal precedente para el tema de la aplicación de los exámenes en línea, y también es un mal precedente para el tema educativo en México, porque ¿quiere decir que solamente con Trump obtenemos un lugar?
No, a ver, creo que vamos por partes. Uno, el examen de control sí estaba contemplado en las bases de la convocatoria para poder hacer un examen de admisión. Así que, pues, aunque me parece que no le gusta mucho a esta estudiante, pues no es que esté claro de gusto o no. Estas son las reglas, y si quiere aspirar a un lugar en la UNAM, tendrá que seguir las reglas, al igual que lo hicieron, por ejemplo, compañeros suyos que antes de que se hiciera el examen de control fueron llamados a verificar el contenido de sus pruebas, porque se sospechaba un problema de fraude académico, y todo eso estaba contemplado en la convocatoria. También estaba contemplado en ese sentido la necesidad de que quienes se les canceló la prueba y no se les dio la razón, se les ha dado una serie de citas. No ha aclarado, no me queda claro por las explicaciones por parte de la autoridad, si este grupo, que es un grupo minoritario, va a estar dentro del universo que pueda tomar la prueba de manera presencial. Me imagino que sí, pero no estoy cierto de este universo. Entonces, lo que sí también es evidente, dos cosas. Uno, por supuesto que es no se utilizó de manera adecuada la tecnología y no se previeron estas situaciones. Estamos hablando de esta situación en la UNAM, porque la UNAM sí transparenta sus resultados completos de datos, no así las otras universidades, que también han utilizado incluso a la misma compañía para poder hacer sus exámenes en línea, lo cual me parece tendría que ser una oportunidad en el marco de este escándalo para decir, oigan, pues sí tenemos que transparentar todas las bases para poder dar mayor garantía de certidumbre de que el fraude académico no está extendido a otras casas académicas, porque no, el software no detecta de manera adecuada. Esto nos lleva, obviamente, a replantearnos si eventualmente tendremos que regresar a exámenes presenciales. En otros lugares del mundo que se hacen exámenes utilizando la computadora, se hacen en lugares controlados, es decir, si hay computadora, si son de manera digital, pero no es que se hagan desde la casa, sino que hay profesores en los lugares donde se hacen estos exámenes revisando para que no vaya a haber ningún problema de que alguien meta un celular, le estén pasando las respuestas, todo eso se garantice. Me parece que es una lección, por supuesto, amarga, pero celebro que la universidad hasta ahorita está agarrando el toro por los cuernos. Ya hubo una primera consecuencia, que es la salida de la secretaria general, claro. Pues que era la encargada de supervisar al área de evaluación que tenía que realizar toda la implementación de la prueba de ingreso. Entonces, obviamente todavía no se terminan de deslindar todas las responsabilidades al interior de la universidad y con la empresa. Yo confío que la investigación que continuará en la comisión técnica lleve a puntualizar un diagnóstico más preciso de qué fue lo que pasó y, por lo tanto, cuáles son las responsabilidades asociadas a los hechos para que haya las consecuencias respectivas.
Pues ahí está, seguramente el tema va a dar por mucho más porque hay que esperar esta prueba. A pesar de las inconformidades, pues sí, la UNAM dijo que la van a realizar. Ya nos comentas, Marco Fernández, que estaba establecida también esta prueba de control. Y lo interesante también es saber que es importante que en las universidades o a las universidades, ya sean públicas o privadas, sí lleguen los que tienen esa posibilidad y esa capacidad justamente de tener una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque justamente
de eso
se trata, los mejores que estén.
Dos cosas allí. Uno, esto también revela la necesidad de multiplicar oportunidades educativas de calidad, porque pues todo el mundo quiere entrar a la UNAM porque no ven otras opciones atractivas, porque las alternativas como las universidades Benito Juárez tienen muchos problemas. Entonces, claramente, en términos estructurales, la educación superior tiene que multiplicar, pero eso, para que multiplique esas oportunidades, también debe de haber una congruencia presupuestal, y ahí es ahí donde la autoridad ha venido recortando recursos a las universidades estatales, a las universidades federales, creando alternativas que son de baja calidad y provocando un problema más estructural en la educación superior que es evidente. Y lo último es también mandar la señal muy clara que no es posible, no es aceptable que el que transa avanza, que sí debe de haber consecuencias ante el chanchullo, ante el fraude.
Sí,
y porque la alternativa era hacerse de la vista gorda, decir, bueno, ya el golpe está dado, aprendemos la lección para el futuro.
Sí, no pasó
eso
nada.
Me parece hubiera sido peor.
Bueno, pues dicen que en todas las crisis hay una oportunidad. Vamos a ver en qué termina esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en W Radio. Marco Fernández, experto en educación.
Gracias, como siempre, por el espacio. Que tengas muy buena tarde.
Muchísimas gracias. Muy buena tarde.